antes un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
Y hoy con un crimen de época, de otra época. Nevaba. Nevaba cuando llegué por primera vez a Nueva York, era enero de 1984, la epidemia de crack y violencia ocupaba la portada del Daily News y yo iba escaso de dinero. Subí a un autobús para trasladarme desde el aeropuerto al centro y un tipo despeinado y con un cigarro entre los dientes, que resultó ser el conductor, me preguntó si tenía suerte. Deduje que estaba colgado. Lo del crack va fuerte, pensé, y busqué una respuesta lo bastante flácida para evitar que nuestra incipiente amistad fuera a más. Algo del tipo, soy europeo, acabo de llegar, ya veremos, balbuceando con una sonrisita mansa. El conductor insistió. En Nueva York hace falta suerte. El tipo tenía razón. Yo no lo sabía entonces y tardé en saberlo, pero tenía razón. Una temporada en Nueva York cambia a cualquiera, para bien y para mal. La vida en Nueva York es un deporte de velocidad y de reflejos, en el que al final decide la suerte. Eso tiene que ver seguramente con el tipo de persona al que atrae la ciudad. Pocos van a Nueva York para retirarse o para llevar una vida tranquila. A Nueva York se va a trabajar y a vivir con la mayor intensidad posible, lo cual acarrea riesgos y hace falta suerte. Supongo que yo la tuve. Algunos de mis amigos no la tuvieron. Enrique González comenzaba así su libro Historias de Nueva York, su anecdotario, su diario de vivencias de una ciudad inabarcable, de una ciudad de ciudades, de la capital oficiosa del mundo, la que nunca duerme, en la que siempre pasan cosas, la ciudad que nunca se acaba, pero no siempre fue así. La Nueva York de comienzos de la década de 1840 era una ciudad en plena transformación, muy alejada de la imagen moderna que hoy tenemos de ella. Contaba con una población de unos 300.000 habitantes. El núcleo urbano se concentraba principalmente en el sur de Manhattan, mientras que el resto de la isla permanecía poco desarrollada, con muchas zonas rurales. El trazado urbano avanzaba de forma desigual. Algunas calles importantes estaban pavimentadas, pero muchas otras eran caminos de tierra que se convertían en desagradable barro con la llegada de la lluvia. Los edificios, muy alejados a lo que hoy estaremos acostumbrados a la vista, los edificios rara vez superaban los 3 o los 4 pisos y mandaban las construcciones de ladrillo o de madera. La iluminación nocturna, evidentemente, no era eléctrica. Dependía en buena medida de faroles de gas, insuficientes para cubrir toda la ciudad, aunque fuera mucho más pequeña de lo que hoy es. La noche por entonces en Nueva York era más noche. Todo ello en una ciudad, eso sí puede ser como ahora, de grandes desigualdades. La llegada masiva de inmigrantes, especialmente de Irlanda y de Alemania, estaba cambiando rápidamente la composición demográfica de la urbe. Estos recién llegados solían instalarse en barrios densamente poblados, donde las condiciones de vida eran extremadamente precarias, viviendas pequeñas, mal ventiladas, compartidas por varias familias, con un escaso acceso a agua limpia, con sistemas de saneamiento prácticamente inexistentes. Con ello las enfermedades se propagaban con facilidad, la pobreza era visible en las calles, se mezclaban vendedores ambulantes, trabajadores sin empleo estable, niños obligados a trabajar desde muy temprana edad. Y en contraste había una minoría muy acomodada, formada por comerciantes, por banqueros, por empresarios, que comenzaba a consolidar su riqueza en zonas pues mucho más ordenadas, mucho más seguras, mucho más pavimentadas. La vida cotidiana estaba marcada por la inseguridad, por la falta de estructuras institucionales modernas. En 1841, que es el año concreto que hoy nos interesa, en 1841 la urbe aún no contaba con un cuerpo policial, con el NYPD, el New York City Police Department, que no se crearía hasta 1845. Y sin vigilancia, pues un caos que se iba controlando a sí mismo, ¿no? Con la proliferación de pandillas, con robos, con violencia callejera, todo cubierto en buena medida con una prensa cada vez más sensacionalista, ¿no? Que convertía sucesos y crímenes en espectáculos públicos. Bueno, igual en eso no hemos cambiado tanto. la muerte que hoy nos ocupa en estos casos oscuros de No Sonoras no se haría famosa por la prensa, o no solo por la prensa. El nombre de Edgar Allan Poe nos suena a todos, aunque nunca hayamos leído nada de él, es posible. En 1842, Poe comenzó a publicar de forma seriada lo que sería la novela The Mystery of Mary Rogett en la revista The Ladies' Companion. Unos meses antes había publicado con gran éxito Los crímenes de la calle Morgue, que para los expertos en la materia es la novela que sienta las bases de lo que debe ser una novela policíaca. Bien, pues en tres episodios, en noviembre y diciembre de 1842 y en febrero de 1843, el estadounidense Edgar Allan Poe publicó El misterio de Mary Rogett, que es una ficción fuertemente inspirada en la realidad, en la vida de Mary Rogers, que no Maggie Rogett. La señora Rogers fue una joven estadounidense nacida alrededor de 1820 que se convertiría de forma trágica en una de las figuras más conocidas de la crónica negra del siglo XIX en Estados Unidos. No pertenecía a la alta sociedad, no tenía un papel público destacado. Sí tuvo algo de fama en vida por su trabajo como dependiente en una tabaquería de Manhattan. Y no tanto porque vendiera tabaco, sino porque llamaba la atención de muchos clientes por su belleza. Hasta el punto de que algunos acudían al establecimiento solo para verla. Aquello le dio una fama inusual para una mujer de su condición social en aquella época. Mary Cecilia Rogers no conoció mucho a su padre porque murió cuando ella era una niña, dejando a la familia en una situación precaria. Su madre abrió una pensión en Nassau Street, en el corazón de Manhattan, y junto a ella vivía Mary y su madre. Llevaba una vida modesta, típica de la clase trabajadora de entonces. Mary estaba comprometida con Daniel Payne y todo indicaba que su futuro seguiría un curso, digamos, convencional, pero llegaría el drama. El domingo 25 de julio de 1841, Mary, que tenía unos 21 años, salió de esa pensión familiar. Le dijo a su prometido que iba a visitar a una tía en el centro de la ciudad. Quedaron en verse después esa noche, pero no regresó. Nunca lo hizo. Y al no regresar esa misma noche, la preocupación comenzó a crecer entre sus allegados. Su prometido emprendió la búsqueda. Tres días más tarde, el 28 de julio, unos pescadores encontraron un cadáver flotando en el río Hudson, cerca de Hoboken, en Nueva Jersey, a poca distancia de Manhattan. El cuerpo estaba en muy mal estado, hinchado, con el rostro golpeado y desfigurado, con el vestido rasgado, con señales de violencia. Llevaba un trozo de tela atado alrededor del cuello como una mordaza y otro cordón, un cordón apretado que indicaba estrangulamiento, o aparentemente indicaba eso. El forense de Hoboken concluyó que la mujer había sido violada y luego asesinada.
El caso, claro, fue un escándalo nacional, una conmoción en el país, ¿no?
Sí, la prensa sensacionalista, la prensa amarillista lo cubrió durante semanas, criticó y mucho la ineficiencia policial y también pues se especulaba un día y otro día y otro día. Se interrogó a decenas de personas, pero nunca hubo un juicio, jamás hubo una condena. Claro, hay que volver a situarse en la Nueva York de 1841. No existía aún ese sistema policial profesionalizado, no había técnicas forenses fiables, las pruebas se contaminaban con mucha facilidad, los testimonios muchas veces eran contradictorios, la presión de la prensa complicaba aún más el proceso. Entre las hipótesis que circularon, una de las más difundidas señalaba que Mary había sido víctima de una pandilla en las afueras de la ciudad, donde la falta de vigilancia facilitaba ese tipo de ataques. Otra teoría más controvertida sostenía que la joven podría haber acudido a un establecimiento común en la época, ¿no?, para someterse a un aborto, que era una práctica ilegal. Según esa versión, habría muerto durante el procedimiento y su cuerpo habría sido arrojado al río para ocultar el hecho. Las pruebas nunca fueron concluyentes y el caso quedó sin resolver. La tragedia tuvo consecuencias, ¿eh? La tragedia tuvo unas consecuencias devastadoras en el entorno más cercano de la víctima. Y es que su prometido, Daniel Payne, incapaz de sobrellevar la pérdida y la falta de respuestas, terminó quitándose la vida poco tiempo después. En el misterio de Maggie Rogette, Edgar Allan Poe se basó mucho en este crimen, aunque cambiando la localización. De Nueva York pasamos a París. Y Mary Rogers, la bella cigarrera, se convirtió en Maggie Rogette, partiendo de todos los elementos que proporcionaba la historia, los testigos, las opiniones de los diferentes periódicos, y sometiendo todo ello a una severa crítica, el brillante detective Auguste Dupin, deducción tras deducción, llegaba a una solución: que la joven había sido asesinada por un oficial de la Marina. Pero claro, esto era ficción. 185 años después, la misteriosa muerte de Mary Rogers no tiene, y posiblemente ya nunca tendrá, una explicación clara. Serán preguntas que se queden siempre en la carpeta de lo no respondido, de lo que no se sabe, de lo que no tiene solución. Un crimen de época, de otra época y de otra ciudad. Un Nueva York muy distinto al actual. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown, no finer place for sure. Downtown, everything's waiting.